Los titulares del día en Camino al Sol.
En todas las partes del mundo hay injusticias y malas personas. Lo importante es poder vivir de manera que se proteja la bondad natural del hombre, la bondad natural de las personas. Orhan Pamuk.
Seguimos avanzando, es Camino al Sol. Aquí tenemos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa. El comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, dijo ayer que en ese cuerpo del orden había una corrupción interna institucional y sistémica, dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso. No obstante, el experto español afirmó que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Ten, se ha desmontado la estructura que cobraba por nombrar en los puestos oficiales, decidir los traslados, los ascensos, cobrar las pensiones, renovar los uniformes y las armas nuevas, así como otras irregularidades. Lo digo así de claro, una corrupción histórica, sistemática, llevada de un director a otro, impulsada desde la cabeza, obligando al último raso a pertenecer a ella, indicó Vila del Castillo al participar como expositor en el Seminario Internacional sobre Seguridad Ciudadana, y esto ocurrió en la Biblioteca Pedro Mir de la UAST. Todos los que no pertenecían al sistema fueron apartados, perseguidos o enviados a pequeñas oficinas, apuntó Vila del Castillo. También expresó que en el proceso han luchado contra lo que denominó el elefante blanco y la lacra de la corrupción para adecentar la Policía Nacional. Consideró que en el 2022 ha sido la primera vez que, avalados por el presidente Luis Abinader, dirigidos por Interior y Policía, y con el consenso de la Policía, todos los ascensos fueron limpios y transparentes. Vila del Castillo se refirió a los avances logrados en la reforma policial en los 8 meses de ejecución, con mejoras en las gestiones financieras, auditoría personal, dignidad para los agentes y modernización a todos los niveles en la infraestructura y operación policial. Así es que él, de su ronco pecho, dijo lo que encontró.
Bueno, en otra información está sobre UNICEF. Dice, República Dominicana no abandona niños solos en la frontera. Los niños en situación migratoria que no están acompañados son asistidos por las autoridades dominicanas a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Rosa Elcarte, representante de UNICEF en la República Dominicana, explicó que durante el proceso prima el interés superior del niño y será este el que determinará la reunificación familiar donde corresponda, en Haití o en la República Dominicana. Si se resuelve que lo mejor para el menor es su regreso a Haití, este es entregado a la Autoridad Haitiana de Bienestar Infantil, IBERS, siglas del francés Instituto de Bien Social y de Investigación. Este instituto, junto a UNICEF en Haití, se encargará de contactar a la familia para la reunificación. También aclaró que para determinar el interés superior del niño, se toma en cuenta varios parámetros y el principal es dónde vive su familia. Ese es un tema fácil de explicar, pero muy complejo de hacer y estamos siempre en continua mejora, explicó Elcarte. La explicación sobre cómo se trabaja en estos casos llega luego de que medios internacionales informaran que la República Dominicana devolvió a Haití al menos 1.800 niños sin sus familias. Esta información fue reportada por CNN y sustentada en datos aportados en exclusiva por UNICEF Haití. Estas informaciones salieron a la luz en medio de críticas internacionales y los llamados de atención entre las autoridades haitianas y dominicanas sobre el trato que reciben los inmigrantes de Haití durante los operativos de deportación. Sin embargo, la información no especificó que los niños o adolescentes que recibieron asistencia de UNICEF en Haití y que llegaron desde la República Dominicana pasaron por un proceso que determinó que deben ser devueltos.
Bueno, y cambiamos de tema. Mañana 3 de diciembre se celebra el Día de las Personas con Discapacidad y hay una noticia que habla al respecto. Inclusión laboral, un asunto de derecho, no de oportunidad. Para las personas con discapacidad, tener un empleo no solo significa libertad financiera, también contribuye a desarrollar su autonomía, autoestima y crecimiento personal, además de la integración e inclusión social. Y con el objetivo de dar visibilidad y sensibilizar sobre los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad para insertarse en el mercado laboral, y como este 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Asociación Dominicana de Rehabilitación tuvo un conversatorio que se llamó Hablemos de Equidad e Inclusión Laboral. Y entre los puntos destacados que se abordaron durante el encuentro estuvo el llamado a empresarios y al Estado Dominicano al cumplimiento de una ley, la 5-13, Orgánica sobre Discapacidad, la cual establece la participación laboral en entornos inclusivos accesibles y en condiciones de igualdad, nunca inferior al 2% en el sector privado y al 5% en el sector público. Durante 2021 se colocaron 61 candidatos de esta asociación en el mercado laboral. De estos, 31 se insertaron en puestos de trabajo de igualdad de oportunidades, mientras que a los restantes 30 se les facilitó apoyo para emprender negocios por cuenta propia. Guadalupe Moll, que es gerente de inserción laboral de esa entidad, explicó que las empresas deben dejar de considerar el hecho de emplear a personas con discapacidad como ofrecerles oportunidades, dado que se trata de un derecho que les asiste. Cuando se habla de oportunidad, se ve como un favor, y no lo es. Trabajar es un derecho para todos. En comparación con años anteriores, es notorio el cambio de perspectiva, pues cada vez más se ve la inserción laboral desde un enfoque de derechos humanos y no desde la caridad o desde el asistencialismo. Y esto equivale a considerar a las personas con discapacidad como sujetos y no como objetos, lo cual es muy bueno. Y finalmente, el mensaje que dice también esta psicóloga: tenemos un país con una mayor conciencia en temas de discapacidad en los diferentes ámbitos, al tiempo que sostuvo que la adopción de nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, han favorecido a esta población, ya que les ha dado la oportunidad de incluirse en el mercado.
Bueno, cambiamos ahora de tema. Hablamos de mantequilla y de...
Y café.
Y,
Yo prefiero mantequilla.
Miren, ayer, esto más que una noticia, porque ya todo el mundo, creo que la mayoría lo vio, es hacer un comentario muy, muy breve. Ayer veía yo con mucha indignación un video de este muchacho conocido como Honguito Hua, acusado de matar a una persona, de atropellar a una persona.
Y dejarlo.
Uh-huh. Y luego, pues, pagarle a una persona para que se hiciera y se mostrara como el culpable. Sí. Y luego entonces burlarse de todo esto, en la policía, con todo el mundo, con todo un aparataje mediático en sus redes sociales que intentó huir del país y entonces ahí finalmente lo capturaron. Eso es por un lado. Y él estaba junto con Mantequilla, conocido también como Mantequilla. Este hombre que, van los números por ahí, dicen que ha estafado con más de 150 millones de pesos a su comunidad. Y ambos se mostraban los dos sonrientes. Yo decía, óyeme, ¿qué estará pasando por la cabeza de estas dos personas que ni siquiera muestran un mínimo de, quizás no de arrepentimiento, sino mostrarse ahora como que son víctimas del sistema?
Del sistema, sí.
Mostrando ahí mostrando un nivel de insensibilidad con aquello que habían hecho. Es como si por su cerebro estuviera pasando otra cosa. Uh-huh. Entonces, eso me hace pensar mucho en Neuralink. Y esta sí es la noticia que les quiero compartir. Uh-huh. Neuralink es la empresa de Elon Musk, que pretende trabajar con unos implantes neuronales en personas. Y a veces digo que hay personas que hay que revisarle el cerebro. Porque que las cosas que estamos viendo, el cómo se hacen una serie de cosas y luego tú seguir por la vida como que no ha pasado nada.
Correcto.
A veces me gustaría saber qué es lo que está pasando por esos cerebros, sí. De verdad que sí. Entonces el multimillonario Elon Musk anunció que su compañía Neuralink pretende conseguir autorización para probar pronto su implante cerebral en personas. En una presentación gráfica transmitida en vivo la noche del miércoles, Elon Musk dijo que su equipo se encuentra en el proceso de solicitar a las agencias reguladoras de Estados Unidos que les permitan poner a prueba el dispositivo. Añadió que cree que su empresa debería poder colocar el implante en un cerebro humano como parte de sus ensayos clínicos en unos 6 meses. Todavía no hay nada seguro. Recordando un poco, Neuralink es uno de varios grupos que están trabajando en vincular cerebros con computadoras, con el objetivo de ayudar a tratar trastornos cerebrales, recuperarse de lesiones en el cerebro y de otras aplicaciones. Este campo de estudio se remonta por allá, en la década del 60, y así lo indicaba Rajesh Rao, codirector del Centro para la Neurotecnología en la Universidad de Washington. Pero realmente todo esto despegó en la década de 1990. Y más recientemente hemos visto muchos avances, en particular en el área de la comunicación de interfaces cerebro-computadora. Rao, quien vio la presentación de Musk por Internet, dijo que no cree que Neuralink esté por encima de sus competidores en cuanto a los avances de esas interfaces cerebro-computadora, pero están bastante avanzados en términos de hardware en los dispositivos y se siguen entonces dando pasos seguros. Pero me quiero sí detener ahí. A veces creo que hay algo que está funcionando mal en algunos cerebros, sí. Porque usted atropellar a una persona, dejarlo tirado en la calle, luego burlarse de todo esto y estar en una celda y estar riéndose y haciendo un video, a mí me dice que hay algo que no está bien en ese cerebro. Y usted poder estafar a cualquier cantidad de personas y decir que usted es preso del sistema, a mí me dice que hay algo que no está bien en el cerebro.
No le dé ideas, que ahorita dicen que están enfermos los pobrecitos.
No, es que
yo estoy con Rey, yo no sé si...
De verdad.
Si decir mal del cerebro sería ser benevolente con ellos.
Creo
porque
que
de algún lado tienen problemas, sí,
claro,
obviamente.
Por supuesto.
Porque yo digo, estoy contigo, algo del cerebro, pero lo estaremos excusando, diciéndole que algo del cerebro.
Porque
yo no
entonces,
sé, pero
porque,
algo mal
porque
tiene.
Es que entonces toda la sociedad, sí, o una parte de la sociedad, porque es que tienen personas que lo siguen, es que tienen personas,
además,
que han aplaudido sus acciones.
Y los
hay
defienden.
Personas que los defienden. Entonces, ¿hay algo que está pasando en la computadora nuestra?
Hay algo, sí.
Seguimos con otra información.
Vamos a buscarle una vuelta positiva a este ratito de noticias, porque no podemos quedarnos empantanados con esos,
yo te iba a dar
con esos dos señores.
Yo pienso que hay que dar... Tú deja esa para el final, Cintia, por favor, pero comparto esta.
Ok.
Que no es muy buena, pero...
A ver.
Que hay que conocer. Intentan de nuevo depredar las dunas de Baní. Oye ahí. Nueva vez, las dunas de Baní, de nombre original Reserva Científica Natural Félix Servio Ducudrey, ocupa la atención de defensores del medio ambiente en la provincia de Peravia, justo cuando se le ha conocido de permiso otorgado por la alcaldía local y la directora provincial de medio ambiente a 2 ciudadanos para retirar vegetación y matorrales, uh-huh, en un área de 3.185 metros. Las alarmas se encendieron cuando se dio a conocer el certificado de registro de impacto mínimo DP-17PR, muchos números ahí, 0263-2022, firmado por la titular de Medio Ambiente en Peravia, Patricia Báez Martínez, autorizando a Julio Alberto Guerrero Báez y a Flor María Cabreja Soto a construir un área de empalizada en terrenos ubicados en las dunas. Concedido el permiso, los beneficiarios tienen las puertas abiertas para actuar, claro, en un espacio de las dunas con una carga considerable de vegetación y malezas. Aunque en el certificado expedido por Báez Martínez se habla de que el permiso fue autorizado por un comité provincial de autorización de la provincia Peravia, hasta ahora en Baní no se tiene conocimiento de la existencia de este ante la Oficina Provincial de Medio Ambiente.
O sea, lo aprobó una comisión que la gente
que
no
la
sabe
gente
que
en
existe.
Baní no sabe que existe. Tampoco autoridad civil alguna ni medios de prensa provincial conocen de la constitución ni de los integrantes del denominado Comité Provincial de Autorización de Provincia Peravia. Sorpresa también ha causado la certificación expedida por la Alcaldía de Baní a través de su Oficina de Planeamiento Urbano, en la que su director, el ingeniero Andrés de los Santos, autoriza a Joel Emilio Belgar García a retirar de manera exclusiva matorrales y escombros existentes en el inmueble correspondiente a la designación catastral. Tiene un número largo.
Ya lo están llamando
toda
inmueble.
La ubicación, okay, que está ubicado en una intersección de la carretera Máximo Gómez con calle Proyecto en Las Calderas. Esta certificación no determina con claridad si ese departamento visitó esos terrenos para determinar si el permiso solicitado estaba o no dentro o fuera del área protegida de esa reserva científica. El permiso otorgado por la directora provincial de Medio Ambiente tiene fecha del 30 de septiembre de este año 2022, con un plazo de 35 días para que los beneficiarios realizaran los trabajos. Residentes de la comunidad Las Calderas y un ex empleado de Medio Ambiente aseguran que el permiso fue dado en terrenos de las dunas y no en un área de amortiguamiento, como afirma la funcionaria Báez Martínez de Medio Ambiente.
Bueno, ya mira, sabe. Hay personas aquí en nuestro país, es un territorio, ¿verdad?, que por muchos años a veces las familias pasaban esos permisos o esos derechos, digamos, sí, territoriales, de un lugar a otro. ¿Quién no conoce una familia que tiene una loma en Tenares por 80 años, que pasó del abuelo al tío? Y en un momento dado eso tal vez nunca se consideró terreno, digamos, protegido. Ahora con nosotros, con más conciencia y más leyes ambientales, zonas de nuestro país pasan a ser terrenos protegidos. Es difícil hacer un levantamiento de quién en el día de hoy tiene un terreno en un lugar que ahora se considere protegido. Cuando aparecen cosas como ese y casos como esos, es el momento de ahí validar. Déjame ver cuál es el terreno. Mire, usted puede tener ahí 50 años con ese terreno en su familia, no, pero ya
es que ahora se
considera
se
terreno protegido.
Fue
vamos
ahora
a buscar.
Fue que ahora se lo dieron.
El permiso se lo dieron ahora, pero es posible que el terreno lo tuvieran hace mucho tiempo.
No.
Entonces, el comentario no está completamente atado a esa noticia. Es el hecho de que cuando nosotros de repente heredamos una tierra de nuestros abuelos y demás, a veces quedamos en un lindero que nunca fue protegido y que ahora lo es por la conciencia ambiental que tenemos.
Pero yo creo que hay mecanismos para resolver eso.
Correcto, que se apliquen los mecanismos para que no pierdan ninguna de las partes. Tú sabes, que se cuide el terreno y que la persona no pierda tampoco.
Pero en este caso sí, se lo dieron sabiendo que
claro
era en las dunas,
sí,
o haciéndose
claro
los chivos
sí.
Se lo dieron sabiendo
lo
que era, que ahora veces, mejor están en las dunas.
Sí, y que a veces lamentablemente estamos apostando a la memoria. Es decir... En este año ya el tema de las dunas de Baní ha salido en varios momentos, con varios intentos.
Las
entonces,
dunas,
a veces,
Valle Nuevo.
A veces sí. Es jugar un poquitito al cansancio. Y eso es a lo que debemos nosotros.
Y cuando hay muchas noticias
vigilando.
Por un lado, pensamos que las otras dejan de verse un poquito.
Por supuesto.
Pero mira, lo bueno que quería mencionar es que ONAPI entrega 2 patentes de invención sobre el cáncer. El director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, de la Propiedad Industrial, ONAPI, entregó 2 patentes de invención sobre diferentes formas de curar el cáncer a un científico, el señor Quirico Castillo, apadrinado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y Ramos, al entregar los certificados de patentes, expresó que ONAPI valoró con búsqueda exhaustiva sobre los tipos de moléculas similares al resultado presentado por el inventor y estableció una comparación que le permitió defender que la nueva molécula pues tiene novedad y actividad creativa para medicamento terapéutico sobre el tratamiento del cáncer. Los certificados que se entregaron corresponden a patentes de invención que llevan tratamientos para diferentes tipos de cánceres con los registros CONOALI 2D y moléculas análogas por parte del científico, que demostró el valor de su investigación y la importancia de que estos inventos se lleven al mercado bajo nombres de productos que puedan servir de uso terapéutico para las personas.
Qué bueno.
Eso es muy bueno, eso es muy positivo,
claro.
Y sucedió aquí.
Esas son noticias muy buenas. 7:36 minutos, así llegamos al cierre de estas estas noticias y o comentarios también, porque forma parte de la dinámica, ¿no?
Ay, miren, sí. Hay que renovar el marbete.
Sí.
Cierro paréntesis.
Pónganse en eso.
No te preocupes, que te va a llegar un bono por ahí. Navidad para el cambio.
Oh, sí, porque...
Navidad del cambio. Mira, van a romper todos los récords de
gobierno,
la cantidad de bonos navideños.
Un gobierno próspero, este.
Sí, mucho dinero.
Esto es papeleta. Toda la semana publican algo y millones. Bueno, seguimos con música aquí.